Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto de 2017. Aquí están ya los titulares de las principales informaciones. Investiga Estados Unidos si hubo un tercer país que atacó a sus diplomáticos en La Habana. Por otra parte, Canadá revela que uno de sus diplomáticos en Cuba sufrió síntomas inusuales, al igual que los diplomáticos estadounidenses ahora afectados. Provoca diversas reacciones en el ambiente político de Estados Unidos la revelación del ataque acústico contra diplomáticos en Cuba. Por otra parte, un comunicado del Directorio Democrático Cubano dice que una pareja de activistas de derechos humanos en Cuba ha sido amenazada por la policía política castrista después de que enviaran un mensaje pacífico en favor de la libertad y la democracia a los militares cubanos por esta su emisora Radio República. El líder opositor Antonio Rodríguez responde en un video a críticas del que llaman segundo hombre al mando en Cuba, Miguel Díaz-Canel, que se manifestó en contra de los opositores cubanos. Y continúa la alarma en distintas regiones de Cuba por las infecciones y enfermedades que aparecen. La conjuntivitis hemorrágica se continúa extendiéndose y ahora está afectando a 8 municipios tuneros más. Una severa tormenta azota el pueblo de Jibara en la provincia de Holguín. La fiscalía en causa a opositores que protestaron el 26 de julio en Santiago de Cuba. Una periodista independiente cubana denuncia el hostigamiento de la dictadura en contra de ella y de su familia. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando a Leodani Rico, quien desde Ciego de Ávila denuncia amenazas contra su integridad física por parte de la seguridad del Estado castrista. También escucharemos a Yoleisis Pérez Ferrer, quien reporta la buena aceptación que ha tenido en la población nuestro concurso Mensaje a mi hermano militar. En Latinoamérica al día, las noticias del continente. La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz agradeció el respaldo de cancilleres de 13 países americanos tras su destitución por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente del régimen de Maduro. Protestas callejeras en Venezuela tras sentencia contra un alcalde opositor. El ex negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz con la FARC, Humberto Lacalle, anunció su candidatura a la presidencia en las elecciones del próximo año. En Río de Janeiro, Brasil, la vida nocturna disminuye drásticamente a causa de la violencia. ¿Y qué está ocurriendo en el resto del planeta? Nos enteramos a través de nuestro segmento Mirada al Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su promesa de fuego e ira contra Corea del Norte por su amenazante programa armamentístico nuclear. Grecia aceptará la devolución a su territorio de inmigrantes ilegales que entraron a Europa a través de sus fronteras. 2.000 bomberos movilizados para combatir incendios forestales en Portugal. El ataque a un grupo de soldados franceses en las afueras de París levanta una polémica sobre la utilidad de la operación militar de vigilancia antiterrorista. Japón y Corea del Sur reaccionan con firmeza ante las últimas amenazas de guerra de Corea del Norte. Un accidente de autobús en un puente deja 36 muertos y 3 heridos en China. Israel derriba 3 casas de terroristas palestinos que mataron a policías y soldados israelíes. Continúa la ofensiva para arrebatar al autodenominado Estado Islámico la ciudad siria de Raqqa. No olviden, amigos, que en la presente edición de fin de semana contarán ustedes con nuestra presentación de las populares notas culturales. En las noticias de la ciencia y la técnica, Taiwán comienza las pruebas de su primer servicio de autobuses sin conductor. Por otra parte, en Bélgica crean confituras de chocolate mediante impresoras de 3 dimensiones. Y yendo ahora al mundo de los deportes, Jorge Trilla nos estará presentando en el fútbol. El Liverpool le niega uno de sus mejores jugadores al Barcelona. Isco Alarcón tendría en su nuevo contrato una cláusula de rescisión de 700 millones de euros con el Real Madrid. Más cerca de nosotros, por acá, por las grandes ligas, el novato cubano Joan Moncada da el triunfo a los Medias Blancas de Chicago. Los detalles de estas noticias tan pronto regresemos con ustedes. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Nuevos detalles sobre el ataque acústico a empleados estadounidenses en la embajada de Cuba han emergido, según la cadena norteamericana de noticias CNN. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos que habló con la mencionada agencia dijo que el incidente se ha tratado de un ataque y no de un intento fallido de escuchar las conversaciones de los diplomáticos. Además, Estados Unidos está investigando si un tercer país estuvo involucrado en los hechos. El funcionario en cuestión dijo a CNN que el dispositivo fue usado en varios ataques acústicos contra empleados del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Se trata de un aparato sofisticado que operaba en frecuencias inaudibles para los humanos. La fuente detalló que el dispositivo pudo ser activado fuera o dentro de las residencias de los diplomáticos de Estados Unidos que viven en La Habana. Hasta el momento se desconoce hasta qué grado el gobierno cubano estuvo involucrado en el ataque, pero el funcionario alega que La Habana tuvo que haber facilitado el ataque, al menos en cierta medida, porque las fuerzas de seguridad del régimen tienen un fuerte control sobre el país. La fuente añadió que es posible que los perpetradores del ataque no fueran conscientes de la magnitud del daño que causaron. Esto último ha llegado al punto de que un diplomático estadounidense ahora deberá usar un auricular para ayudarlo a oír, informó el funcionario. Al menos 2 funcionarios necesitaron ser trasladados a Estados Unidos para recibir tratamiento, de acuerdo a funcionarios del Departamento de Estado. Los afectados no se encontraban en el mismo lugar ni en el mismo momento en Cuba, pero sufrieron una variedad de síntomas físicos que desde finales de 2016 parecidos a una conmoción cerebral. Entre tanto, y según dice, el régimen castrista está cooperando con Estados Unidos y permitirá que agentes del FBI vayan a la isla para ayudar en la investigación del ataque acústico. Y añadiendo a esta situación, se agrega ahora que el gobierno canadiense confirma que por lo menos un diplomático de ese país en Cuba ha sido tratado por pérdida auditiva, según reportó la agencia Prensa Asociada y recoge el servicio informativo Cubanet. El caso sale a la luz en el mismo momento en que funcionarios estadounidenses creen que un grupo de diplomáticos de Washington en La Habana sufrió grandes pérdidas auditivas tras ser expuestas a un dispositivo sónico encubierto, como reportamos anteriormente. Por otra parte, este incidente, la revelación de esta situación, ha provocado reacciones bien candentes en el ámbito político, sobre todo en aquellos más cercanos a Cuba. En términos del tiempo en que esto sucede, si esto fue una cosa intencional hecha por el gobierno cubano, la oportunidad no podía haber sido peor o más extraña, dijo Coben Laverty, presidente de una compañía que se ocupa de poner juntos a grupos para viajes a Cuba y que ha estado siempre en favor de mejores relaciones con La Habana. Las relaciones eran buenas cuando Obama estaba en oficio. Esto simplemente luce algo fuera de contexto. Por otra parte, algunos líderes republicanos de Miami también han dado a conocer sus opiniones y todos coinciden en que esto demuestra que el régimen de La Habana no puede haber confianza en ellos, aunque todavía no está claro si el gobierno cubano trató de dañar a los diplomáticos estadounidenses. El gobierno de Cuba ha estado hostigando al personal de Estados Unidos trabajando en La Habana por décadas, dijo el senador Marco Rubio en un comunicado. Esto no cambió por el hecho de que el presidente Obama procediera al apaciguamiento con el régimen de Castro. Por otra parte, el representante Carlos Culbero, republicano de Miami, dijo que esto no debía constituir una sorpresa para nadie porque el régimen de Castro no puede garantizar la seguridad de los diplomáticos de Estados Unidos. La escalada descrita en estos reportes es algo que no es aceptable e indica claramente que la política de la administración previa de hacer concesiones unilaterales ha fallado en cuanto a avanzar los intereses de Estados Unidos. Esto lo dijo, como decía antes, el representante Carlos Curbero. Por su parte, Ileana Ross-Lehtinen, la congresista decana de la delegación mayamense, dice que el régimen de Castro tiene una historia larga y bien documentada de actuar en una manera adversa a los intereses nacionales de los Estados Unidos. La expulsión de dos diplomáticos de Castro de Estados Unidos debe enviar un mensaje claro de que este tipo de conducta no será tolerada. Quedan todavía un montón de preguntas sin contestar acerca de este incidente y el Departamento de Estado ha declinado entrar en detalles acerca de lo que pasó con los diplomáticos. Un oficial de la Casa Blanca dijo que el Departamento de Estado y la propia Casa Blanca están monitorando la situación en Cuba. Otto Reich, quien fuera su secretario de Estado para Asuntos Interamericanos durante la administración del presidente George W. Bush, ha dicho que es muy poco probable que el régimen castrista no hubiera estado enterado de que un aparato electrónico de sonido hubiera sido instalado en la casa de un diplomático. Yo he hablado con un desertor cubano que era parte de la inteligencia cubana y me ha dicho que eso no es posible porque el régimen vigila celosamente todas las misiones diplomáticas, incluyendo la de sus aliados. No existe la posibilidad de que los rusos o los chinos o cualquiera otro país haya podido hacer esto, francamente. Me dice más esto acerca del pensamiento de los diplomáticos que consideran la posibilidad de que el régimen de Castro no supiera esto, acerca de cuán equivocados han estado siempre en cuanto a Cuba. Como dijimos anteriormente, el gobierno de Canadá también dijo que uno de sus diplomáticos fue afectado de una manera igual. Otto Reich dijo que el ataque auditivo es una versión del siglo XXI del continuo hostigamiento que han sido los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Lo que yo pienso, dijo, es que esto reforzará la decisión que ya ha sido hecha de que es necesario salir de la política de Obama porque fue un gran error en cuanto a las relaciones con Cuba. Vamos, amigos, ahora a una breve pausa. Regresamos después con otras informaciones. Jorge Trilla ya está listo para el deporte. Usted continúe escuchando Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Philippe Coutinho no podrá ser este verano el recambio de Neymar en las filas del Barcelona como pretendía la escuadra catalana. El Liverpool se ha negado a un traspaso por medio de un comunicado a través de sus canales oficiales. Autor de 14 goles en 41 encuentros la temporada pasada, el brasileño llevaba muchas semanas en la agenda del Barça. Ahora los azulgranas deberán enfocarse en Ousmane Dembélé para fortalecer su ataque. De esta manera, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, consigue su objetivo de mantener en sus filas a quien es uno de sus principales jugadores cuando este fin de semana comienza la Liga Premier. Y amigos, todo indica que Isco Alarcón ya ha firmado un nuevo contrato con el Real Madrid. El mediopunta malagueño habría renovado por 4 temporadas con opción a una quinta a razón de 6 millones de euros anuales. En el mismo documento se ha rubricado una cláusula de rescisión astronómica de 700 millones de euros. La política del Real Madrid es blindar a sus estrellas con cláusulas disuasorias para evitar lo que le ha pasado al Barça con Neymar. Y nos vamos al béisbol. Brian Goodwin dio un jonrón decisivo en el octavo inning y los Nacionales de Washington remontaron para vencer el jueves 3-2 a los Marlins. Por los de Miami, Giancarlo Stanton impulsó las 2 carreras de su equipo con su jonrón 39. Washington ganó 3 de los 4 duelos de la serie y le lleva 15 juegos de ventaja a Miami en el este de la Liga Nacional. Y amigos, el novato Juan Moncada igualó la pizarra con un jonrón en el noveno inning y remolcó la carrera de la victoria en el onceno para llevar a los Medias Blancas a un triunfo 3-2 el jueves sobre los Astros de Houston. El cubano Moncada, el mejor prospecto de las Medias Blancas, sacudió el segundo jonrón de su carrera ante el cerrador de los Astros, Kane Giles, y Chicago, el peor equipo de la Liga Americana, barrió en la serie de 3 juegos. Por los Astros, el cubano Yulieski Gurriel se fue de 5-2 con una anotada. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada de 5-2 con una anotada y 2 remolcadas y José Abreu de 5-0. Y en otros juegos de la jornada del jueves en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Azulejos pintaron de blanco a los Yankees 4-0. Rays vencieron a Indios 4-1. Orioles a Atléticos 7-2 y Angelinos a Marineros 6-3. En la Liga Nacional, Dodgers vencieron a Cascabeles 8-6. Rojos a los Padres 10-3 y Mets a los Phillies 10-0. En partidos de Interligas, Mellizos 7, Cerveceros 2, Piratas 7, Tigres 5 y Cardenales 8, Reales 6. Y aquí les tengo el estado de los equipos hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Medias Rojas. 65 ganados, 49 perdidos. 4.5 de ventaja sobre Yankees, 7 sobre los Rays, 8.5 sobre Orioles y 11 sobre Azulejos. En la división central, los Indios en primer lugar, 60 ganados, 52 perdidos, 3.5 de ventaja sobre Mellizos, 4 sobre Reales, 9 sobre Tigres y 16 sobre Medias Blancas. En el oeste, los Astros van en primer lugar, 71 ganados, 43 perdidos, 13 de ventaja sobre Marineros, 14 sobre Angelinos, 16.5 sobre Rangers y 21.5 sobre Atléticos. Vamos a la Liga Nacional. En el este, los Nacionales comandan 68 ganados, 45 perdidos, 15 de ventaja sobre Marlins, 16.5 sobre los Mets y los Bravos y 25.5 sobre los Phillies. En la división central, Cachorros en primer lugar, 59 victorias, 54 derrotas, 1 juego de ventaja sobre Cardenales, 2 sobre Cerveceros, 3 sobre Piratas y 12 sobre los Rojos. Finalmente, en el oeste, los Dodgers cómodamente en la punta, 81 ganados, 33 perdidos, 16 de ventaja sobre Rockies, 17 sobre Cascabeles, 31 sobre Padres y 36 sobre Gigantes. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y tenemos más informaciones para ustedes. El Directorio Democrático Cubano ha emitido un comunicado en Miami y fechado en Campo Atuey, Majagua, en la provincia de Segovia, Ávila, el 10 de agosto de 2017. Una pareja de activistas de derechos humanos en Cuba han sido amenazados por la policía política castrista después de que enviaran un mensaje pacífico a favor de la libertad y la democracia a los militares cubanos a través de la emisora Radio República. Leodani Rico Herrera y su esposa, Yoleisis Pérez Ferrer, residentes en Majagua, en Ciego de Ávila, son defensores de los derechos humanos muy apreciados por vecinos y otros cubanos en los pueblos aledaños. Los dos participaron con sendos mensajes en el concurso radial a mi hermano militar, recientemente celebrado en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Quiero dar a conocer al mundo que el concurso a mi hermano militar ha tenido gran aceptación por parte del pueblo e inclusive familiares de los mismos militares se identifican con nosotros y nos piden desde el anonimato que se mantenga nuestra lucha, pues muchos de los militares y sus familias desean el cambio. Muchos no son de convicciones castristas. No son todos los que golpean al pueblo. Los hay con dignidad en sus filas, dijo Yoleisis Pérez Ferrer. Leodanis, quien fuera parte de las tropas especiales cubanas y es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue citado por el oficial Osmani Navarro Rodríguez a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de su localidad, donde un oficial de la seguridad del Estado le amenazó por el activismo que está llevando a cabo en cuanto a relacionarse con familiares y amigos por parte de los militares. Se le instruyó de que de seguir con la actividad podrían golpearlo frente a su familia o desaparecerlo. El Directorio Democrático Cubano denuncia la represión y amenazas hechas por la seguridad del Estado de Cuba al activista de derechos humanos Leodani Rico Herrera, por lo que alertamos a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de prensa y al exilio cubano para que se apoye el derecho internacionalmente reconocido de que la ciudadanía dialogue cívicamente con las instituciones militares.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3. Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Mi nombre es Leon Enrico Herrera. Formo parte del movimiento Pedro Luis Boitel y el Frente de Don Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila. El pasado 4 de este mes en curso fui citado por un oficial de la Seguridad de Estado tocando el tema de una preocupación que se tiene por parte de la alta jefatura, por parte de la Seguridad de Estado, en cuanto a mi persona, ya que soy un ex militar y ahora pertenezco a la oposición, a la disidencia cubana, por lo que pido que se sepa que he sido amenazado por este tipo de actividad contestataria que estamos llevando, y recientemente que he tenido la participación en este concurso de amigo militar, ya que ya tuve una parte de mi vida en la carrera militar, y se teme una penetración a lo que es la familia de los militares, a los militares, por parte nuestra. Es decir, por contacto que yo pueda tener con amigos militares, bueno, de tiempos atrás, y por lo que en este momento se está teniendo una seria preocupación por parte del régimen para que yo, de una forma que ellos me están como infundiendo el temor de ir a prisión, de seguir en este activismo, ya que es preocupante realmente para ellos la postura que estamos teniendo en cuanto a relacionarnos con los militares y hacerle llegar el deseo de la disidencia de la oposición por un cambio. A los familiares, amigos militares, ya es algo preocupante para ellos, por lo que pedimos apoyo internacional bajo amenazas que estamos recibiendo por parte de estas autoridades de la Seguridad de Estado. Mi nombre es Leodán Enrique Herrera, está aquí desde Majagua, San Patuey, Tío David.
Un saludo muy cordial para la gran familia de Radio República. Voy a conocer al mundo, gracias a las ondas libres de Radio República, el concurso a mi amigo el militar ha tenido gran aceptación por parte del pueblo e inclusive familiares de los mismos militares se identifican con nosotros y nos piden desde el anonimato que se mantengan nuestra lucha, que muchos de los militares en sus familias deseen el cambio. Muchos no son de convicciones castristas, que están ahí en estos puestos para poder alimentar a sus familias. No son todos los que con dignidad golpean su pueblo, los hay con dignidad en su fila. Les habló desde Campatuay, Majagua, Diego de Ávila, de la Isidera Ferrer, activista en movimiento femenino por derecho civil de esta parte.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
A través de su cuenta de Twitter, la exfiscal general venezolana Luis Ortega Díaz agradeció el respaldo que le ofrecieron los cancilleres de 13 países americanos tras su destitución fulminante por parte de una Asamblea Nacional Constituyente que parece no reconocer las naciones con más peso de la región. Agradezco la solidaridad y el reconocimiento de los países que participaron este 8 de agosto en la cumbre de cancilleres de Lima. En otro tuit, Ortega dice: el apoyo internacional es muy importante para recobrar la institucionalidad y las libertades democráticas en Venezuela. Así lo afirma un día después de que los cancilleres de países como Argentina, México, Colombia, Brasil, Canadá o Perú se comprometieran a no reconocer ninguna decisión que tome la constituyente. En su carta, los cancilleres condenan que el gobierno de Nicolás Maduro no permita la entrada de medicamentos y alimentos en apoyo del pueblo venezolano pese a la crisis humanitaria que vive el país, así como la violación sistemática de derechos humanos, la persecución política y la falta de elecciones libres. Por su parte, el gobierno chavista ha calificado de injerencias estos pronunciamientos y ha buscado apoyo en gobiernos aliados del continente como Cuba, Nicaragua o Bolivia.
Latinoamérica al día.
Residentes del municipio venezolano de El Hatillo, en Caracas, realizaron bloqueos de calles el jueves en protesta por la destitución del alcalde opositor David Smolansky. El edil fue sentenciado el miércoles a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia, alegando que está en desacato por no impedir bloqueos de vías en manifestaciones contra el gobierno. Se trata del segundo alcalde opositor sentenciado esta semana tras la condena del martes contra Ramón Muchacho, edil de Chacao. Dirigentes de la oposición convocaron a más protestas y condenaron las determinaciones del Poder Judicial, al que acusan de servir al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
23 alcaldes tenemos procesos abiertos o han sido destituidos o estamos porque se nos sean destituidos de nuestros cargos de elección popular.
Abandonar las calles es abandonar la democracia. Abandonar las calles sería rendirnos y entregarnos al régimen, darle el camino libre a la dictadura para que arrase con todo el mundo y permitir que se instale un régimen cubano cuando no tienen cómo hacerlo.
Varios dirigentes de la oposición han sido inhabilitados para optar a cargos públicos. No obstante, la coalición Mesa de la Unidad Democrática anunció el miércoles que participará en las elecciones regionales del 10 de diciembre.
Latinoamérica al día.
He tomado la decisión de poner mi nombre a disposición de los colombianos como candidato presidencial. Con esta frase fijada en su cuenta de Twitter, el ex negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle, anunció que aspira a presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2018 y aclaró que no pedirá el apoyo de esta guerrilla. De la Calle, quien durante 4 años comandó el equipo del presidente Juan Manuel Santos en las conversaciones que llevaron a la firma de un acuerdo con las FARC en noviembre pasado, aseguró que se siente capacitado para conducir el país por el camino de la paz, del diálogo, de la unión entre todos para sacarlo adelante. Además, aclaró que no está pidiendo el apoyo de las FARC para una propuesta política. Hasta el momento no ha precisado si presentará su candidatura apoyada por su partido, el Liberal, o si recolectará firmas. Expresó, sin embargo, su interés de buscar una coalición de movimientos políticos para respaldar su aspiración presidencial y ganar en primera vuelta. De la Calle anunció su aspiración presidencial un día después de que la exsenadora Piedad Córdoba inscribiera ante la Registraduría Nacional su candidatura.
Latinoamérica al día.
Santa Teresa, una pintoresca colina de Río de Janeiro con mansiones del siglo XIX y calles empedradas, revivió en los últimos años con sus talleres, galerías de arte y festivales de música. Pero sus bares y restaurantes que solían desbordar de gente, ahora lucen vacíos. Los clientes temen a la inseguridad, afirma este comerciante, que la ha vivido en carne propia. En menos de un año sufrió una decena de asaltos en su pequeño bar.
¿Qué es peor para los comerciantes que el hecho de que los clientes dejen de venir? Los clientes, con miedo, no vienen. Efectivamente, en el barrio de Santa Teresa, ahora, cuando empieza a oscurecer, ya no se ven más personas en la calle. De a ratos parece una ciudad fantasma. No se ve a nadie en la calle.
Los comerciantes tratan de adaptarse lo mejor que pueden. Como muchos taxis se niegan a adentrarse en el barrio, un restaurante propone ir a buscar a los clientes a sus casas y llevarlos de vuelta sin costo adicional. Otros cierran más temprano o comienzan a hacer entregas a domicilio. El primer semestre de este año fue el más violento en el estado de Río desde 2009, con 3.457 muertes violentas, un 15% más que en el mismo periodo de 2016, según cifras oficiales. Los vecinos de Santa Teresa han creado una asociación para intentar mejorar la seguridad y la imagen de su barrio. Pero con un estado al borde de la quiebra, nada indica que el reciente despliegue de 8.500 militares para contener la ola de violencia en la ciudad vaya a mejorar rápidamente las cosas.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el jueves su promesa de fuego e ira contra Corea del Norte.
En todo caso, quizá esa declaración no fue lo suficientemente dura, y estamos respaldados 100% por nuestros militares y por muchos otros líderes.
El mandatario dijo que Corea del Norte debería estar muy, muy nerviosa, porque le pasarán cosas que nunca pensó posibles. También aseguró que China puede hacer mucho más para frenar las ambiciones nucleares de Pyongyang.
Tenemos negocios con China. Perdemos miles de millones de dólares por año al negociar con China. Saben lo que siento, no continuará así. Pero si China nos ayuda, me sentiría muy diferente respecto al comercio.
El gobierno norcoreano se burló más temprano el jueves de la falta de cordura del presidente norteamericano. En una nueva escalada verbal con Estados Unidos, cuyas bases militares en la isla de Guam en el Pacífico amenaza con atacar.
Por primera vez desde 2011, Grecia aceptará la devolución de refugiados a su territorio. Se trata de aquellos que se encuentran ahora en otro país comunitario y que entraron en Europa a través de sus costas. La mayoría de ellos residen actualmente en Alemania y volverán a partir de finales de año. Más de 50.000 se encuentran por el momento en el país esperando los permisos necesarios para viajar a otros países comunitarios. Bruselas anunció la semana pasada una ayuda adicional de más de 9 millones de euros a Grecia para la gestión de los refugiados. El país recibirá un total de 1.300 millones hasta 2020 para hacer frente a esta crisis humanitaria.
Más de 2.000 bomberos seguían movilizados para luchar contra las llamas en 11 incendios forestales en Portugal. Otros 50 focos permanecían bajo control o disminuían en intensidad, según el Servicio de Protección Civil. La principal fuente de inquietud en Abrantes, al centro del país, fue controlada pasada la medianoche por unos 800 bomberos, que trabajaron respaldados por 250 vehículos. Varios pueblos fueron evacuados por la tarde y las autoridades prohibieron el acceso a una autopista y a varias rutas nacionales. Los bomberos explicaron que la sequía, las altas temperaturas de unos 39 grados Celsius y los fuertes vientos que cambian rápidamente de dirección complican su lucha contra las llamas. Las mismas condiciones meteorológicas estaban previstas hasta el próximo domingo.
El atropello a un grupo de soldados franceses en Levallois-Perret, en las afueras de París, ha levantado una polémica sobre la utilidad de la operación militar de vigilancia antiterrorista Sentinel, puesta en marcha en 2015 y que ya ha sufrido 6 ataques. El último, el de ayer, en el que 6 soldados resultaron heridos tras ser atropellados por un individuo al volante de un vehículo. Y aunque sus vidas no corren peligro, el ataque ha puesto de manifiesto las dificultades de esa misión militar. Sentinel cuenta con 7.000 efectivos desplegados por las calles del país y otros 3.000 en la reserva, patrullas armadas, cuyo objetivo es apoyar a las fuerzas del orden, actuar como elemento disuasorio y dar seguridad a la población. El nuevo ataque contra estos soldados ha levantado críticas hacia un operativo que para muchos no está adaptado para este tipo de misiones. Hay voces que hablan también del trato poco respetuoso que reciben los miembros de estas patrullas, que en privado muestran su fatiga por tener que participar en esas misiones. Desde su creación en 2015, tras los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo de enero de ese año, el operativo ha sufrido 6 ataques.
Las últimas amenazas de Corea del Norte hacen mover ficha a Japón y Corea del Sur. Tanto Tokio como Seúl han querido reaccionar con firmeza a las provocaciones de Pyongyang, que anuncia estar lista para lanzar varios misiles sobre la isla de Guam. Japón asegura tener el derecho y la capacidad de interceptarlos. Nos hemos estado preparando para posibles situaciones de este tipo, anunciaba el portavoz del gobierno nipón, las cuales puedan requerir la evacuación o la protección de nuestros ciudadanos, tanto en nuestro país como en el extranjero. Hemos estado contemplando diversos escenarios y preparándonos para recopilar información, organizar medios de transporte y garantizar la seguridad de los nuestros. Corea del Sur, por su parte, asegura no haber detectado de momento ninguna actividad inusual en su vecino del norte, si bien también anuncia estar totalmente dispuesta a actuar en caso de que Kim Jong-un cumpliera sus amenazas. Nuestro ejército alerta de lo siguiente, comunicaba el portavoz del Estado Mayor. Si Corea del Norte continúa con su provocación y desafía nuestras advertencias militares, se enfrentará a la más fuerte y firme respuesta tanto de nuestro ejército como de la alianza que mantenemos con Estados Unidos. Lo cierto es que estas reacciones no parecen amedrentar a Pyongyang, que este jueves, a través de su agencia estatal, daba más detalles del ataque a Guam. Tendría lugar a mediados de este mes e impactaría a 30 kilómetros de las costas de la isla a modo de advertencia.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Un total de 36 personas fallecieron y 13 resultaron heridas al colisionar el autobús en el que viajaban con la pared de un túnel en el centro norte de China, según informó este viernes la agencia oficial de noticias Xinhua. El accidente se produjo sobre las 11:30 de la noche del jueves, hora local, en el túnel Qinglin de la autopista Xianhanghou en la provincia de Shaanxi. Así lo indicaron en la mañana del viernes las autoridades locales. El autobús viajaba entre Chengdu, capital de la vecina provincia de Sichuan, y la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, a unos 1.000 kilómetros al noreste del lugar de origen. Equipos de rescate siguen trabajando en el lugar del siniestro, mientras los heridos están siendo atendidos en un hospital de las cercanías.
Elementos del ejército israelí derribaron este jueves 3 viviendas palestinas en las que vivieron los atacantes que asesinaron a un agente de la policía en Jerusalén en junio. Fue sellada una cuarta del atacante que mató a un soldado en abril en Cisjordania. De acuerdo a fuentes militares, durante la noche, fuerzas de seguridad destruyeron y sellaron las viviendas de los terroristas que cometieron el ataque en la puerta de Damasco el 16 de junio y mataron a una policía de 23 años, y del ataque con atropello en Ofra, que cobró la vida de un soldado de 20 años. Dos de las viviendas demolidas estaban ubicadas en el pueblo de Deir Abu Mashal, al norte de Ramallah, y pertenecían a las familias de dos atacantes que mataron a la joven agente en Jerusalén antes de morir abatidos por las fuerzas de seguridad. También en esa localidad sellaron la residencia familiar de un tercer participante en ese ataque. Además, los soldados derribaron en la localidad de Sidwad, al norte del territorio ocupado de Cisjordania, la casa del palestino que perpetró el atropello en Ofra. Las demoliciones se hicieron en base a la denominada Regulación 119, que permite derribar las casas en las que se sospecha que ha tenido lugar actividad terrorista o en la que vive o vivieron terroristas, sus cómplices o quienes apoyen.
La ofensiva para arrebatar la ciudad siria de Raqqa, autodenominado Estado Islámico, no cesa. Con ella, la cifra de víctimas mortales. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 1.610 personas han muerto desde que las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por milicias kurdas, iniciaron la ofensiva el 6 de junio. 600 de ellas eran civiles. Nuestras operaciones continúan, vamos avanzando a buen ritmo. Todavía queda un buen número de integrantes del autodenominado Estado Islámico. Conseguiremos atraparles y la gente podrá volver a sus casas. Entonces todo volverá a ser lo que era. Hasta que eso ocurra, miles de personas permanecen atrapadas en la zona. Naciones Unidas ha expresado su impotencia al no poder entrar en la ciudad, considerada la capital del califato, por los intensos combates, mientras sus equipos humanitarios ayudan a los más de 260.000 desplazados que se encuentran en 46 campamentos.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Taiwán ha comenzado a realizar pruebas de carretera para un autobús autodidacta con la esperanza de introducir vehículos automáticos en áreas cerradas como escuelas, aeropuertos y parques industriales. La prueba, que comenzó el lunes por la noche en una calle cerrada en la capital taiwanesa, funcionará de 1 a 4 de la madrugada durante 5 días para permitir que la computadora del vehículo trace el camino, se familiarice con las condiciones de la carretera y aprenda a reaccionar ante posibles accidentes. Las preocupaciones de seguridad comúnmente asociadas con los vehículos automatizados sin conductor no deben aplicarse al minibús EZ10, ya que solo está destinado inicialmente para su uso en áreas designadas y controladas, tales como polígonos industriales, campus universitarios o para eventos deportivos importantes. El EZ10 tiene una capacidad de hasta 12 pasajeros, 6 sentados y 6 de pie, y funciona con una batería. El autobús puede ir a una velocidad máxima de 40 km por hora durante 14 horas con una sola carga, según la compañía francesa EasyMile, que diseñó el autobús. La compañía del autobús autodidacta ya tiene flotas de la EZ10 operando en Europa, América del Norte, Asia y Australia.
La impresión en tres dimensiones se ha introducido en sectores tan dispares como la fabricación de piezas para naves espaciales o la manufactura de juguetes sexuales. Pero nadie se dedicaba específicamente a imprimir y vender productos chocolateros bajo demanda, hasta que a finales de 2016 nació Mien Factory en Bélgica. Gaetan Richard, este químico francés, lleva 10 años instalado en suelo belga y trabajando para la Universidad de Lieja, donde se fundó el Smart Laboratory Lab, un departamento multidisciplinar dedicado a la innovación culinaria a través de las nuevas tecnologías. Mien Factory fue fruto de la colaboración entre Richard y François Chasseur, un maker encargado de modificar impresoras 3D para plástico y hacerlas aptas para trabajar con cacao líquido. El objetivo es ofrecer a los chocolateros y pasteleros la posibilidad de hacer otras cosas y ampliar su creatividad con piezas que hasta ahora no podían hacer. Y es que, explica Richard, el gusto del chocolate es el mismo, pero la percepción puede ser diferente según la textura y la forma en la que se presente.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. El escritor cubano Leonardo Padura posee reconocimiento internacional por su serie de novelas policíacas protagonizadas por el singular detective Mario Conde, entre ellas Pasado Perfecto y Máscaras, todas traducidas a varios idiomas y ganadoras de distintos premios. Hoy les presentamos la quinta novela de esta serie titulada La neblina del ayer. Estamos en La Habana en el verano del 2003, 14 años después de que el teniente investigador Mario Conde abandonara la policía. La necesidad económica y su amor por la literatura le han llevado a la compra y venta de libros de uso. Cuando una valiosa colección llega a sus manos, en uno de los libros encuentra una página de revista en la que una bolerista de los años 50 anuncia su retiro en la cumbre de su carrera. Atraído por la belleza de la mujer, por los misterios de su retiro y posterior silencio, Conde inicia una investigación en el bajo mundo habanero, lo que despertará un turbulento pasado oculto por más de 40 años. En La neblina del ayer, Leonardo Padura nos brinda un viaje por La Habana nocturna de los años 50 y su maravillosa música, pero también ofrece un retrato de la tragedia de la sociedad cubana actual, donde la miseria, la incertidumbre y la frustración de las ilusiones abruman a la gente.
¿Cómo va todo por acá?
Del cine y sus estrellas.
Como siempre.
El invierno, el primer largometraje de ficción como director del cineasta argentino Emiliano Torres, se alzó con el premio especial del jurado y el galardón a la mejor fotografía en el Festival de San Sebastián de 2016. La trama de El invierno nos lleva hasta la inhóspita Patagonia argentina, a una hacienda de cría de ovejas regentada por el viejo Evans. Como cada otoño, un grupo de jornaleros llega para esquilar el rebaño, y entre ellos se encuentra Jara, un taciturno joven que trabaja duro y sin distracciones. Después de décadas de servicio fiel, Evans no puede prever que los patrones le van a despedir para dar su empleo a Jara. A partir de esta premisa argumental sencilla, se inicia una dramática historia en un ambiente árido y hostil, en el cual el hombre tiene que enfrentar no solo un crudo invierno, sino a la condición humana más compleja e indescifrable. Emiliano Torres ha construido así una cinta de hermosa factura, donde destaca el magnífico trabajo de los dos protagonistas, el veterano Alejandro Siebeckin y el joven Cristian Salguero, con sus personajes llenos de brumas y soledades. Además, la fotografía capta a la perfección el abrumador y amenazador paisaje, donde todo parece de una inmovilidad terrible que acaba envolviendo y anulando a los personajes. El invierno posee un ritmo que va en aumento, augurando un duelo inevitable entre las dos almas antagónicas. Como suele ocurrir en estas historias, solo puede quedar uno.
¿Quién sabe si soy digno de tus besos?
De la música. Ricardo Arjona comenzó a recorrer Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos promocionando su nuevo disco Circo Soledad. El cantautor guatemalteco se presenta en esta gira con una mezcla de escenografía real y contenidos digitales que ponen al espectador en medio de un ambiente espectacular. Circo Soledad, que salió a la venta en abril, contiene 14 canciones inéditas. El cantautor de bellos temas como Fuiste Tú ha calificado a este disco como el mejor de su carrera y asegura que es un viaje por los sonidos, las letras y las historias, y donde la música va desde el rock hasta la balada. Porque el circo lo llevamos por dentro, es el eslogan que acompaña a Arjona en esta gira y que lo llevará también por Europa a actuar en ciudades como Londres, París, Madrid y Barcelona. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita cómplices. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Circo de soledad, la crisis jubiló a otro poeta. El circo sobrevive con piruetas.
aplaste a los otros pa' subir. Vivos sin libertad, el alma muere si eres marioneta.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida y nadie puede añadir uno solo a los días de su existencia. ¿Cómo transcurre ese tiempo? ¿Cómo se vive la vida? ¿En paz y felicidad o en conflicto y desgracia? Depende de muchos factores, pero depende principalmente de las decisiones que tomamos en el camino que nos toca recorrer. No se puede esperar todo de la suerte ni culpar a la suerte de todo, porque somos seres capaces de escoger, de trazar planes y emprender acciones que afectan nuestro destino. Hay momentos en cada vida que son definitorios, que marcan el rumbo y las circunstancias. Son esos momentos en que la propia vida te obliga a pararte en medio del camino a decidir qué rumbo tomar. Son esos momentos en que tienes que tomar decisiones que tú sabes importantes y de las cuales no puedes rehuir. José Ortega y Gasset, el filósofo español, decía: yo soy yo y mi circunstancia, señalando lo que él presentaba como el poder de las circunstancias para moldear la vida. Pero Mercedes García Tudurí, una filósofa cubana que fue mi maestra y mi amiga, decía: no, yo soy yo a pesar de mis circunstancias, subrayando la voluntad del hombre como fuerza capaz de cambiar las circunstancias y, por ende, cambiar la vida. Toda esta disquisición para decirte que, a mi modesto entender, cada cubano está en un momento crucial. Un momento de esos en que cada uno está obligado a tomar decisiones fundamentales para darle rumbo a su vida, porque muchas circunstancias han cambiado, pero muchas otras permanecen igual y todas ellas tiñen tu vida de desgracia. Tú tienes que decidir si correr el riesgo y cambiarlas para tu felicidad o someterte al conformismo y vagar en la insatisfacción de tu vida hasta tu día final. De más está decir que si en Cuba la dictadura lo controla todo y dicta inapelablemente las circunstancias de tu vida, la dictadura es la responsable de la calidad de tu vida. Eso no ha cambiado y la dictadura no quiere que eso cambie. Otras cosas han cambiado. Se ha consumado el acercamiento con Estados Unidos, se han aliviado notablemente las sanciones al régimen, hay más turismo, los americanos visitan Cuba. Esas son cosas que no han cambiado. Y la posibilidad de irse de Cuba y la relativa facilidad de establecerse en Estados Unidos se ha terminado. Ahora es muy difícil irse de Cuba. Los que esperaban cambios que vendrían de la propia dictadura se han quedado esperando. No hay cambio ni hay salida. ¿Qué hacer, pues? En la conformidad te llegará la muerte tras una vida desgraciada, sin futuro para tus hijos. En la decisión de cambiar las circunstancias y terminar con la dictadura está la posibilidad de una vida infinitamente mejor. ¿Qué es un gran riesgo? Claro que sí, lo es. Pero es la única posibilidad de vivir una vida que valga la pena. La decisión espera por nosotros, los cubanos. Espera por ti. Y así concluye, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Le damos las gracias por su atención y le recordamos que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos como siempre aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.